La historia está.
Un programa dedicado a rescatar nuestra historia como herramienta para pensar el presente en el que vivimos.
La historia está.
¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo.
Un encuentro todas las semanas donde hablaremos de distintos temas con preguntas en vivo y distintos invitados.
¿Alguna vez sentiste mucha gente?
Conduce el profesor Ricardo Manso los miércoles 17:05 por la radio pública.
Y que ya grita en tu cabeza.
Nacional Alto Río Senger, el aire nuestro de cada día.
A la historia esta, porque es muy malo dejar. De tu imaginación, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas? O alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia. Déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Historia Esta. Un programa en el que buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y, como decimos todas las semanas, en base a eso, poder actuar. Entendemos desde aquí que el pasado no es algo que pasó y nada más, sino que tiene mucho que decirnos de lo que somos y de nuestra propia identidad, ¿no? Como sociedades, como pueblos. Hace un rato hablábamos con el amigo José Agrelo, que nos escucha todas las semanas, a quien le mandamos un saludo nuevamente. Hablábamos con él y decíamos que hoy no es un día más, ¿sí? O por lo menos no debería serlo. Hoy 16 de septiembre se cumplen algunos aniversarios, creo yo, importantes para nuestra historia reciente. Un 16 de septiembre de 1955... era bombardeada la Plaza de Mayo, dando inicio a la denominada Revolución Libertadora, la cual derrocaría a Juan Domingo Perón y un poco buscaría echar por tierra el proceso comenzado por este personaje unos años atrás. Incluso llegando a prohibirse su figura y hasta que sea pronunciado su nombre, ¿no?, en actos públicos, algo que nos parece, hoy nos parecería algo bastante extraño, ¿no? Pero bueno. Eso era parte de lo que pasaba un 16 de septiembre del 55. También un 16 de septiembre, pero del 73, de 1973, era asesinado uno de los protagonistas de nuestro programa de la semana pasada, ¿sí?, con quien musicalizamos todo nuestro episodio, ¿sí? Hablamos de Víctor Jara y su triste final. Final que es para pensar si es un final o no por lo presente que lo podemos tener. Pero también el 16 de septiembre de 1976 era secuestrado un grupo de jóvenes, casi todos menores de 18 años, por ser considerados un peligro para el país y el modelo que buscaba imponer la reciente dictadura militar. Aquella noche recibió el nombre de la Noche de los Lápices, y ese nombre nos resuena como un emblema muy grande y necesario de recordar. Es por ello que nuestro programa de hoy estará destinado a recorrer este episodio de nuestra historia, incluso con la importancia de encontrarnos tan próximos a un nuevo Día del Estudiante, ¿no? Son dos fechas, quizás al final del programa hablamos, ¿no? Y lo cercano. Aunque bueno, es cierto que es un año un tanto particular para todo el mundo, inclusive también para los estudiantes. Nos invitamos a que nos acompañen en nuestro programa de hoy, en el que nos dedicaremos a hablar de este último tema, ¿sí? Recuerden que nuestras vías de contacto son el teléfono fijo, el 497-050, o el WhatsApp 2945-43-2033. Repito, 2945-43-2033, por si quieren mandar un mensajito, un audio, alguna llamadita, ¿sí? También tenemos la página de Face, Nacional Alto Río Senger, el canal de YouTube, donde pueden encontrar los distintos programas. Estamos con unos problemitas ahí de derechos, nos empiezan en todos lados, nos corren, ¿no? Los derechos de autor nos persiguen. No los míos, yo eso no los cobro, pero los de las canciones, entonces, bueno, algunos programas parece que los tenemos restringidos. Vamos a consultar después con nuestro bufete de abogados, a ver si nos asesora legalmente. Tenemos nuestro podcast también de Spotify, ahí no estaríamos teniendo problemas. Viene todo bien, así que quienes no lo enganchen por YouTube, lo pueden encontrar el programa La Historia Esta como podcast de Spotify. Tenemos de vuelta a nuestro operador, nos abandonó la semana pasada. ¿Qué pasó, tocayo?
¿Cómo le va, Ricardo? Cambiamos horario, me parece, ese día, no recuerdo bien. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, bueno, junto a ustedes haciendo La Historia Esta.
Un placer.
¿Y qué programa hoy es tan especial,
Programa intenso, esperemos que le guste a la audiencia. Igual, no nos podemos quejar del operador que tuvimos la semana pasada, muy bien. Cuti Calfú, no, un fenómeno.
Por supuesto. No hay ni la más mínima duda de que las cosas contra Cuti salen bien.
Un gran equipo, todo, desde punta a punta el equipo de Radio Nacional. Así que un gusto que me lleven ustedes, porque yo no sé mucho que digamos de esto. Bueno, vamos con los saluditos. Tenemos un saludo al amigo, que lo tenemos lejos, un senguerino. Samuel Greer, un amigo de la infancia, que nos está escuchando, desde Tasmania. Vio el demonio de Tasmania, bueno, desde ahí. Y que este lunes pasado, bueno, cumplió años, estuvimos charlando un rato, y seguramente, yo supongo que aunque esté, como se dice, en la otra punta del globo, con una cervecita debe haber estado festejando su cumple, así que le mandamos un abrazo grande al amigo Samuel. Saludos también para Manu, que nos escucha desde Radatil, y Manu, una de mis primitas, imagino que con alguna integrante más de la familia, así que bueno, un saludo para ella y para quienes estén escuchando. Va, si se puede escuchar, porque es una casa con bastante movimiento, bastante tumulto, y sobre todo si anda la pequeña Clarita por ahí, a quien también le va un beso grandote desde acá. Tenemos un saludito también para la amiga Ale Martínez, Alejandra Martínez, una referente del movimiento estudiantil universitario en Comodoro, con quien hemos compartido unas cuantas movilizaciones también, así que va un saludo para Ale. Un saludo también, escribí hace un rato, para la oyente anónima, que no quiere que digamos quién es, pero bueno, no hay problema, que dice, bueno, que la tarde de hoy iba a estar escuchando porque está ideal, dice, ¿no? Hay viento, poquito fresco, así que dice que con mate de por medio va a estar escuchando nuestro programa, así que también va un saludo para ella. Vamos con el primer temita musical de la tarde y comenzamos así de lleno con nuestro programa de hoy.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Podrán disimular la guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos. Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarte en una jaula por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor. Escribe sin parar que el mundo está por estallar y los demás en la oficina por nada. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Pero el amor. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte,
volvemos con nuestro programa. Le mandamos también un saludo a Yamile, que nos está escuchando, no con mate, con cafecito. Ahí nos mandaba foto, así que escuchando el programa, bueno, un saludo para Yamile. No sé si estará con Yarim y con María Fernanda. Si están, también le hacemos llegar nuestro saludito. Bueno, comenzamos con nuestro tema de hoy, ¿no? Y quizás la denominada Noche de los Lápices sea una de las fechas más emblemáticas y gráficas de lo que la última dictadura militar representó en nuestro país. El impacto que generó en la sociedad argentina fue tal que resuena hasta nuestros días, ¿no? Como una de las huellas más indelebles que tenemos en nuestra historia reciente. Como en nuestro programa anterior, bueno, y en los últimos programas diría, nos debemos remontar nuevamente a la década de los 70 y a su contexto sociopolítico, ¿no? La semana pasada decíamos que el golpe de Estado en Chile, del 11 de septiembre del 73, inauguraba un periodo nefasto para toda la región y justamente aquel precedente comenzaba, si se quiere, a ramificarse y a dar pie a nuevos golpes de Estado que se sucederían en toda América Latina, de la tristemente famosa Escuela de las Américas, que se convirtió un poco en un centro de formación de cuadros militares para expandir estos procedimientos militares y estratégicos para llevar adelante, bueno, estas futuras operaciones en los diversos países, ¿no? Esto, bueno, claramente impulsado por los Estados Unidos. De esta manera, el 24 de marzo de 1976 sería el turno de Argentina, donde también se produciría un golpe cívico militar. Esto siempre es importante destacar, ¿no? También hubieron sectores de la sociedad civil, sectores vinculados a grupos económicos y demás que se involucraron en este como en otros tantos golpes de Estado. Un golpe de Estado que pondría al frente del gobierno un triunvirato compuesto por Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Agosti. De esta manera, bueno, un poco el poder quedaba conformado así en un 33% para cada una de las fuerzas militares a las que representaba, bueno, cada uno de estos tres miembros del gobierno. Claramente, esta nueva dictadura llegaría con el objetivo claro de reprimir todos los avances que se presentaran relacionados a, bueno, las ideas comunistas, socialistas e incluso peronistas también, ¿no? Pensando que estas podían representar una forma de ir contra los preceptos tradicionales, podríamos decir, que conformaban a la idea de una nación argentina, ¿sí? Consolidada principalmente con los ideales occidentales y cristianos. Sería así como este nuevo proceso autodenominado proceso de reorganización nacional comenzaría con sus operaciones desde el momento mismo de llegar al poder. Es así como, a la luz de las pruebas también, nos encontramos con casos de asesinatos y desapariciones desde aquel mismo 24 de marzo del 76, lo cual se convertiría prontamente en una marca distintiva, podríamos decir, de este nuevo régimen que empezaba a impartir un poco el terror como mecanismo de imposición. Este nuevo modus operandi, podemos decir, que tiene que ver con las desapariciones masivas, que incorporaría a la dictadura argentina, provendría de otro escenario bastante distante, por cierto, ¿sí? Y que tiene que ver con la denominada escuela francesa, ¿sí? La cual se remonta a la represión aplicada por el ejército francés para diezmar al pueblo argelino, que luchaba por su liberación y que, en su táctica de guerra de guerrillas, lograba, bueno, confundir constantemente al ejército regular francés. Algo de esto estuvimos viendo también cuando hablábamos en nuestro programa de la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, ¿qué van a encontrar esta o qué táctica va a implementar el gobierno francés? Bueno, esta idea de la desaparición, ¿sí? Como elemento sistemático. De esta manera, bueno, la alternativa que, como decimos, que estudiarían los franceses sería la de esto mismo, acrecentar la figura del desaparecido como ya una táctica misma de guerra, dado que dicha condición, bueno, podía amedrentar psicológicamente a sus compañeros, a su familia, a sus comunidades en general, A la hora de continuar la lucha, una idea de poder desarmar este núcleo, ¿no? Puesto que, bueno, la incertidumbre y el desconcierto que podía provocar la ausencia de alguien resultaba algo muy difícil de enfrentar, ¿sí? Así, la dictadura argentina retomaría esta práctica, como decimos, de un escenario muy lejano, pero la aplicaría como una estrategia central en su práctica de terrorismo de Estado, llevando la cifra de desaparecidos a ser una de las más altas del continente.
Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, 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 oh. Y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Cla, cla, Clara Quiñones. Se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Cada vez que lo trae el pensamiento,
¿cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales, mujer.
¿Por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuando vuelve desaparecido?
Cada vez que lo trae el pensamiento, ma.
¿Cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro.
Oh, 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 oh.
Buscan el agua.
Bien, volvemos con nuestro programa y estábamos escuchando una canción muy, muy conocida de Rubén Blades, pero interpretada por distintos grupos. Ahora estábamos escuchando la versión de Los Fabulosos Cadillacs, canción Desapariciones. Bueno, este nuevo escenario que se nos presentaba contaba con prácticas que, bueno, ya llevaban presentes un tiempo, pero no habían logrado tener, como decíamos hace un rato, la sistematicidad que veríamos ya desde el 76. Pero este contexto, bueno, recién comenzaba a vislumbrarse y en algunos casos no se percibía como algo quizás tan distinto a los tantos golpes de Estado que ya se habían dado con anterioridad en nuestro país, ¿no? Es así como muchas luchas y reclamos continuaban estando presentes y comenzaban, bueno, a crecer a la luz de las medidas del nuevo gobierno, que el nuevo gobierno sí empezaba a tomar. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de la dictadura no solamente responde a lo que es el terrorismo de Estado y toda esa cara nefasta que conocemos, sino que también responde a un plan económico claro, que en nuestro país va a ser un poco la inserción de las políticas neoliberales, que luego se profundizarían en la década de los 90, pero bueno, como decimos, se empieza a tomar determinadas medidas, y una de ellas tendría lugar en la ciudad de La Plata, ¿no? Una de estas medidas, ¿sí? Y que se aplicaría en el mes de agosto, ¿sí? A poco tiempo de haber llegado la dictadura. Esta medida tenía que ver con la suspensión de la vigencia del boleto estudiantil gratuito para los estudiantes secundarios, lo cual, bueno, representaba una gran dificultad económica para una gran cantidad de jóvenes que debían recorrer grandes distancias para poder asistir a sus escuelas, ¿no? Sobre todo de aquellos sectores más vulnerables de la población. Bueno, esto es algo que hasta el día de hoy está presente y la importancia que tiene, sobre todo en las ciudades más importantes, ¿no? En las ciudades más grandes, la importancia del boleto estudiantil. Una vez decretado esta suspensión, las protestas, bueno, no se harían esperar. Y de la mano de la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿sí? La UES, como principal núcleo, si se quiere, en el que se aglutinaban los estudiantes, comenzaron las manifestaciones por volver a recuperar ese derecho que un poco parecía perderse. Algunos incluso sostienen que esta medida habría sido tomada para detectar a los líderes del movimiento estudiantil, ¿sí? Como una táctica de jugar con esta medida, más que por la medida en sí, sino como para poder indicar quiénes militaban en el movimiento estudiantil de la zona y, en base a eso, poder llevar adelante un trabajo de inteligencia con los mismos, ¿no? Ya que los jóvenes, como decíamos, eran pensados como potenciales subversivos, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, esta idea de atraparlos, de agarrarlos antes de que se conviertan, bueno, bajo la lógica de las Fuerzas Armadas, antes de que se conviertan en terroristas, prácticamente, ¿no? Y bueno, de esta manera comenzaban una cacería en todos los frentes para llevar adelante lo que se proponían, ¿no? Desde las escuelas hasta, bueno, obviamente los sectores obreros, fábricas, empresas y demás. De esta manera, y pese a dar marcha atrás en la medida, ¿sí?, la noche del 16 de septiembre de 1976, las Fuerzas Armadas irrumpirían en distintos domicilios, secuestrando un importante grupo de estudiantes secundarios de diversas escuelas de la ciudad. Noche que la historia conocería luego como la noche de los lápices.
Un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré y prepararás la cama para dos.
Escuchábamos, bueno, una de las canciones quizás más emblemáticas de este periodo y que tiene que ver también con la película homónima, ¿no? De La Noche de los Lápices, una película que ya tiene unos cuantos años, pero que creo que es uno de los mejores registros audiovisuales para pensar esta fecha, ¿no? Escuchábamos Canción para mi muerte de Sui Generis. Bien, los jóvenes secuestrados en aquella noche de los lápices fueron arrancados de sus casas en la madrugada del 16 de septiembre y llevados inicialmente a la división de cuatrerismo de la policía bonaerense, donde funcionaba el centro clandestino de detención conocido como Arana. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y por Miguel Echecolás, también en el último tiempo recordado por el caso de Julio López, ¿no? desaparecido hace pocos años, y a veces como parte de esta historia sigue viva, y sobre todo también con las cosas más oscuras de la historia. Decimos que, bueno, el operativo fue dirigido por ellos, por Camps y por Echecolás, y de allí pasaron luego a la División de Investigaciones de Banfield, más comúnmente conocida en aquellos tiempos como el Pozo de Banfield. Y en aquel lugar, bueno, conocieron el horror estos jóvenes en toda su expresión. En aquellos meses, en ese lugar, los jóvenes recibieron algunos de los más despiadados tratos que podían ir desde las torturas propiamente dichas hasta, bueno, los simulacros de fusilamientos. Incluso, bueno, esos abusos de todo tipo eran llevados adelante con jóvenes embarazadas, ¿sí? Muchos de estos hijos, que en algunos casos continúan hasta el día de hoy sin conocer su verdadera identidad, y que en ello, bueno, han trabajado incansablemente durante décadas las madres y abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en, un poco en referentes a nivel mundial, ¿sí?, en la lucha por los derechos humanos. Y que a veces, bueno, nosotros tenemos esa particularidad como argentinos, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos de luchas inmensas, prácticamente menospreciarlas o tirar todo por la borda por algunas manifestaciones políticas de alguna u otra referente que nos puede pasar, ¿sí?, y con las cuales podemos coincidir o no. Pero yo en esto sí me detengo a veces para marcar esta enorme valentía de estas mujeres, estas madres, estas abuelas, que se arriesgaron todo en los momentos más oscuros de nuestra historia, y que creo que siempre las tenemos que tener presentes, más allá de lo que después cada uno de nosotros podamos pensar, opinar sobre, bueno, sus posicionamientos actuales, que quizás, por lo menos a mi criterio, es otra cuestión. Pero esto creo que es importante hacer un punto y aparte de reconocer lo que hicieron, ¿no? Decíamos que, bueno, alguno de estos horrores que pasaron estos jóvenes ahí serían transmitidos luego por algunos de los sobrevivientes. Uno de ellos, Pablo Díaz, contaría luego en sus testimonios, y decía: nosotros en el Pozo de Banfield éramos adolescentes que teníamos a nuestro cuidado mujeres embarazadas. En el periodo en que nosotros estuvimos, desde septiembre a diciembre de 1976, fuimos testigos de 3 partos. A nosotros, que teníamos entre 15 y 17 años, 15 y 17 años, nos ponían en un calabozo con una compañera embarazada a punto de dar a luz, y cuando ellas empezaban con trabajo de parto, teníamos que golpear fuertemente la celda. Estábamos en el tercer piso, y hoy se sabe que en el segundo piso, de donde estábamos nosotros, estaba la sala de partos del médico Vergés. Tuvimos 3 situaciones de esas. Golpeábamos la celda, las venían a buscar, y después escuchábamos el llanto del bebé. Nosotros, tanto los adolescentes que estábamos en el traslado final, como las mujeres embarazadas, a las que el único cuidado apuntaba a lo que tenían dentro de la pancita, éramos residuos. Como tales, éramos mantenidos. No teníamos un destino presupuesto. Esto es parte del testimonio de Pablo Díaz, como uno de los sobrevivientes de aquella trágica noche de los lápices. También Emilce Moller, otra sobreviviente, nos diría con algunos fragmentos de sus testimonios, y decía: nos torturaban con todo el sadismo, Recuerdo que había un hombre enorme que me pegaba fuertemente todo el tiempo, y realmente tenía frente a él a una chica desnuda de 47 kilos. También hablábamos recién de Pablo Díaz, en otra parte de su testimonio decía, para graficarnos un poco los horrores, que estamos hablando, repito, de chicos y chicas menores de 18 años de edad, muy jóvenes, y decía Pablo Díaz: me aplicaron la picana eléctrica en la boca, encías y genitales. Inclusive con una pinza me arrancaron una uña del pie. Al tiempo que también era muy común pasar varios días sin comer. ¿Sí? Así podemos ir viendo algunas de estas atrocidades que llevó adelante la dictadura, como decimos, con algunos niños y niñas prácticamente. Como decíamos, casi todos los estudiantes detenidos tenían menos de 18 años de edad, ¿sí? Entre 15 a 18, 19 años, alguno que otro, ¿no? Los jóvenes detenidos en aquella noche fueron Claudio de Hacha, Gustavo Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moller, Daniel Racero y Horacio Húngaro. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos dentro del cual se hallaban los estudiantes fue trasladado en al menos dos camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, en donde bajaron a un número de personas, previa lectura antes, de una lista en la que sus nombres figuraban. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes. Desde aquel momento, el destino de aquellos jóvenes resulta incierto, y casi todos continúan desaparecidos hasta el día de hoy, 44 años después. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban, como decimos, Arana, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías Quinta, Octava y Novena de La Plata, y la Tercera de Valentín Alsina, así como también otros centros de detención en Lanús y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Se presume que habrían sido fusilados estos jóvenes a principios de 1977, en enero, aunque a ciencia cierta se desconoce hasta el día de hoy el paradero de estos jóvenes y qué fue lo que le pasó verdaderamente con ellos.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento las
despertarte. Es que solo quiero despertar. Que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbo hasta abrazarte y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y
escuchábamos otro de estos temas emblemáticos que nos llegan y que creo que nos conmueven, ¿no? Un poco cada vez que los escuchamos. Escuchábamos Rasguña las piedras también de Sui Generis. Ayer, en una nota para otra radio, me preguntaban por la juventud, ¿no? ¿Y qué es lo que pienso de ella? Bueno, sobre los jóvenes y las jóvenes. Ante esa pregunta, suelo responder, creo que lo que todos, pero con un convencimiento real, ¿no? Esto que a veces lo decimos como frases comunes, ¿no? Que los jóvenes son el futuro. Las y los jóvenes han sido el motor de los grandes procesos de cambio a lo largo de toda la historia. Se han cuestionado y cuestionan el mundo y sus formas desde hace, como digo, incontables años. Y es ahí, creo, donde radica su mayor valor como sector de cualquier sociedad. Podemos pensar, y hablábamos hace un par de programas atrás, desde el hipismo y este movimiento por la paz, luchando contra la guerra de Vietnam, ¿no? Podemos pensar en el Mayo francés, hasta llegar a las grandes luchas de nuestros días, con reivindicaciones estudiantiles, ¿sí? No sé, pienso en los estudiantes chilenos y las últimas luchas que han protagonizado a lo largo del país hermano. Hasta enormes campañas como hoy, por ejemplo, está pasando con la de la despenalización del aborto en nuestro país y miles de jóvenes, sobre todo de chicas, poniéndose al hombro esta lucha. En cada una de esas luchas están, y muchas veces tienen mucho que enseñarnos a los adultos respecto, por ejemplo, de nuestros argumentos y nuestra convicción misma, ¿no? Y esto es algo que yo creo que tenemos que prestar atención y escuchar a los jóvenes para aquellas cosas a las que a veces naturalizamos y nos resignamos. Aparecen siempre oleadas de jóvenes que nos muestran que las cosas pueden ser distintas y que muchas veces deben ser distintas. Los jóvenes de los que hablamos en nuestro programa de hoy también son parte de eso, porque por lo que luchaban no era solamente un boleto, sino era por otra sociedad. En mayo de 1998, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció por ley la fecha del 16 de septiembre, en conmemoración a la Noche de los Lápices, como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. En la actualidad también existen proyectos por cambiar de fecha el Día del Estudiante a del 21 de septiembre al 16 de septiembre en conmemoración de este día también. Qué bueno, desde este pequeño espacio apoyamos esta válida iniciativa que viene a acercarnos un poco más la historia como algo vivo que es y que debe ser parte de nosotros, y para que la figura de las y los estudiantes pueda cargarse de mucho más que libros. Los esperamos el próximo miércoles a las 17:05 para un nuevo programa de La Historia Esta por Radio Nacional, la radio pública.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.